13 minutos ya son las 10 en punto de la mañana. ¿Les apetece que iniciemos una pequeña clase de idiomas? Les cuento en un instante.
En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos.
Para informarte.
Para entretenerte.
Para emocionarte.
Con las voces más locales
y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad.
Tu provincia.
Vive su cultura.
Su música.
Su actualidad.
Su deporte.
Sus gentes.
Vive lo tuyo.
Vive tu radio.
Vive Radio.
Segovia. 90.4.
Claro, muchos de ustedes habrán dicho, bueno, ya tengo bastante con mi francés, con mi inglés o incluso con mi alemán, ¿qué nos vais a enseñar más? Quizá todo fuese más fácil si aunáramos todo ese aprendizaje en un único idioma. Les hablamos del Esperanto y le voy a preguntar a un experto, al presidente de la Asociación Segoviana de Esperanto, David Trigo, si todo sería así más fácil, David.
Hola, buenos días. Pues yo creo que sí. Eso es lo que pensamos los que hablamos de Esperanto.
De eso se trata. Gracias por atendernos. Queremos acercarnos a vuestra asociación que lleva, bueno, unos cuantos meses. Ahora te preguntaré por el origen aquí en Segovia, intentando abrir camino en este idioma que nos remonta hasta cuándo. ¿Cuándo empieza a crearse y quién fue el responsable de esto, David?
Pues mira, el Esperanto se creó en 1887. Lo creó un oftalmólogo que se llamaba Luis Lázaro Zamenhof. En Polonia, bueno, en aquel momento era Rusia, pero el actual Polonia.
Uh-huh. Yo recuerdo, fíjate, hace ya tantos años de todo esto, te hablo hace más de 30 años de cuando estudiaba en la facultad, recuerdo que se hablaba mucho, había noticias sobre el Esperanto, no sé si es algo que se ha ido adaptando a la vida cotidiana y que hay veces que se habla mucho de este asunto, de este idioma globalizado y globalizante, pero hay otras que no, que desaparece, pero siempre está ahí presente, ¿no? ¿Cómo se va avanzando desde su nacimiento? ¿Cómo se va implantando? ¿En qué sectores, en qué colectivos?
Pues mira, esto que tú comentas es una cosa curiosa, porque la gente oye sobre el Esperanto alguna vez en su vida y le parece que en ese momento se está haciendo famoso, está sonando más el Esperanto, y luego no lo vuelve a oír y cree que es que ya se va pasando de moda, pero en realidad el Esperanto ha sido muy constante desde que se creó. Ha tenido ciertos vaivenes históricos en las guerras mundiales, ciertas persecuciones que tuvo, pues en la Alemania nazi, Stalin, Franco también lo prohibió aquí. Bueno, pues ha tenido momentos difíciles a lo largo de la historia, pero en general ha sido una constante. Y bueno, pues actualmente se va revitalizando gracias a Internet, a la facilidad que hay para llegar a aplicaciones para aprenderlo, a cursos online, a la comunicación que hay entre esperantistas, que a Internet le va de mil amores, porque siempre han sido la gente muy abierta a comunicarse con gente del resto del mundo, pues ahora es súper fácil con Internet.
Supongo que vosotros hacéis encuentros, no sé con qué frecuencia ahora nos cuentas también, encuentros en los que se utiliza este idioma. Voy a presentar a nuestra segunda invitada, es Laura Esteban, alumna de la primera edición del curso que desde la Asociación Segoviana de Esperanto se ha puesto en marcha, precisamente con el nombre Iniciación al Esperanto, que concluía en el mes de enero, se realizó en la granja. Laura, bienvenida a Vive Segovia, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, muy bien. La verdad estoy muy contenta.
Bueno, después de pasar por ese curso, supongo que te lo habrán pedido muchas veces, pero salúdanos en Esperanto, enséñanos algo en Esperanto, haznos una demostración de cómo nos saludarías.
Pues para decir saludos, hola, sería como salutum.
Salutum.
Y luego normalmente pues podemos decir, ¿cómo estás? ¿Qué es disfarta?
Es realmente, bueno, a ver, no le quiero quitar mérito a lo que tú has realizado, pero he leído que es fácil, que no es demasiado complejo frente al aprendizaje de otro tipo de idiomas. En un curso que ha durado, no sé si desde octubre, si no corregirme, hasta enero, ¿uno sale hablando Esperanto?
Pues la verdad es que yo creo que sí, incluso no solamente yo, sino el resto de compañeros. La verdad es que es un curso en el que hemos introducido, vamos, bueno, está introducido el Esperanto, desde lo principal, porque hablamos Esperanto, lo mismo que has presentado tú, hasta pues ir empezando con el abecedario, con pequeñas palabras, pequeñas frases, hasta luego pues ya pues poder tener, mantener conversaciones con los compañeros, con el profesor.
David, estamos hablando de la Asociación Segoviana de Esperanto. ¿Os reunís en una, no sé si federación nacional de asociaciones, hay encuentros nacionales o internacionales incluso, como decíamos antes?
Pues sí, escuchado eso que tú comentas. O sea, hay una federación española de Esperanto, de la que pertenecemos nosotros, y luego hay una asociación también, bueno, hay muchas asociaciones internacionales, pero hay una que es la más grande, que es la UEA, que es como una federación de federaciones. Y bueno, pues sí que hay una estructura de asociaciones muy, muy grande por todo el mundo, está implantado en casi todos los países, y que normalmente la gente tradicionalmente ha estado siempre aprendiendo Esperanto y conociendo el Esperanto a través de estas asociaciones, aunque últimamente, pues gracias a que esto que decía de que en Internet se mueve mucho la gente, pues ya la gente no se asocia como antes. Uh-huh. Pero bueno, nosotros damos esa opción, hemos creado esta asociación nueva aquí en Segovia, y bueno, aunque estamos empezando a andar, pues estamos creando espacios para que la gente pueda ir aprendiendo Esperanto y sí, haciendo algunos encuentros. Que hay encuentros, hay congresos que se hacen anualmente en la Federación Española de Esperanto. Nosotros todavía como asociación local no hemos hecho ningún encuentro porque acabamos de empezar a funcionar, pero sí que, por ejemplo, hay en Soria, este año es el Congreso Nacional de Esperanto, que será en el Puente de Mayo.
Uh-huh. Quería preguntarte, hablabas antes de las etiquetas negativas que ha tenido en algunas fases de la historia y prohibiciones de este idioma, el porqué de esas etiquetas negativas, qué argumentos se aluden, por ejemplo, para la prohibición que se hacía, nos hablabas del régimen nazi o incluso aquí en España, que también se hizo durante la dictadura de Franco, y si en la actualidad hay algún reconocimiento internacional por alguna institución que permita el uso del Esperanto en alguna de sus sesiones.
Pues mira, el Esperanto está perseguido algunas veces porque en general la gente esperantista mantiene contacto con esperantistas de todo el mundo. Entonces, a los regímenes autoritarios no les hace mucha gracia que haya gente que se comunique con gente de otros países. Cuando quieren restringir la comunicación de las personas y el contacto exterior, pues eso no le va muy bien. Y los esperantistas, generalmente, gente muy abierta, muy extrovertida y con esa red de contactos internacionales que, claro, pueden filtrar noticias de lo que está pasando en un país o pueden presionar con información de lo que está pasando fuera de tu propio país. Entonces, nunca han estado muy bien visto por los nazis, por Stalin, o incluso Franco al principio, pues fue receloso hasta que el Esperanto en general siempre se ha intentado mantener muy neutro, no tener un enfoque político de ningún bando, aunque luego dentro del Esperanto hay gente con ideología de todo tipo. Pero bueno, que hay militares esperantistas, hay asociaciones religiosas de todo tipo, hay gente, pues hay anarquistas, hay de todo dentro del Esperanto, asociaciones profesionales, ferroviarios, médicos, hay asociaciones de todo tipo. Entonces el Esperanto es algo muy amplio que no solo tiene un enfoque desde un sitio, un enfoque político, sino que hay gente con enfoque de todo tipo. Pero vamos, que sí que se ha perseguido en estos momentos por eso, por la capacidad de la gente para comunicarse.
Laura, supongo que como todos los idiomas, esto necesita de una práctica, no sé si diaria, pero desde luego semanal, de alguna conversación. ¿Cómo lo haces? ¿Ya tienes contactos a través del curso o llamas a David y charláis en Esperanto? ¿Cómo realizas esta práctica?
Pues la verdad es que sí, sobre todo en el curso es donde aprovechas y más practicas. Y luego también, como ha dicho antes David, que hay aplicaciones, muchas aplicaciones en Internet que valen para ello. Yo, por ejemplo, sí que tiré un poco de Duolingo, que es quizá la más conocida, pues también tiene esa parte de aprendizaje más lúdico. Y luego también, pues, el Esperanto te permite viajar. Entonces, en uno de los encuentros que fuimos, nos fuimos a Lituania y allí pues empiezas a hacer contactos y amigos por todo el mundo. Y ahora mismo pues he vuelto, nada, antes de ayer de Hungría, de otro encuentro en el que ha sido en Hungría y del Consejo de Europa y hemos hablado en Esperanto.
¿Y qué tal? ¿Cómo te has defendido?
Muy bien.
Sí. Oye, ¿cómo influye? Os pregunto a los dos, me está surgiendo una curiosidad. Cuando uno habla un idioma, cuando los españoles hablamos inglés o un alemán habla español, pues evidentemente influyen los acentos, ¿no? No sé cómo influye esto en el Esperanto, la pronunciación. ¿Es fácil para cualquier ciudadano del mundo?
Pues
Pues mira, te cuento yo. La norma del esperanto es que es muy regular. Llevas en unas reglas gramaticales muy muy sencillas, pero muy regulares. Hay 16 reglas de gramática. Y una de ellas es que todas las palabras son llanas. Pues eso ya facilita mucho saber cómo se pronuncia cualquier cosa. Y luego es muy fonético. Todas las letras se leen de una manera y se escriben de la misma manera. Y aunque tú no hayas visto nunca una palabra, en cuanto la veas escrita, sabes cómo se pronuncia. Entonces eso, comparándolo con otros idiomas, hasta que no conoces cómo se pronuncia una palabra, no sabes cómo es realmente, pues ya es una facilidad muy grande.
Bueno, pues de verdad que lo ponéis fácil, los esperantistas, para animarnos a todos. Y en cuanto a bibliografía, en cuanto a literatura, ¿cómo estamos de publicaciones para leer en esperanto?
Pues mira, en bibliografía hay muchísima, hay mucha literatura en esperanto, mucha literatura original y mucha literatura traducida. El esperanto tiene su propia literatura, tiene mucha poesía, por ejemplo, está muy desarrollado en la poesía, porque el idioma permite una flexibilidad muy grande y permite traducir sensaciones muy concretas que podemos tener a la letra, o sea, que es muy muy bueno para la poesía. Pero luego hay mucha literatura de todo tipo, y gracias al esperanto, por ejemplo, hay literatura de algunos países que no se publican en español o son difíciles de publicar. Yo que sé, de países de Asia, o de, hay mucha literatura que no llega a nosotros, pero que sí vierte al esperanto. Entonces sí que sirve muchas veces para llegar a literaturas que son difíciles de acceder, porque comercialmente a lo mejor no son muy interesantes para los españoles, pero que sí que hay escritores muy buenos en Indonesia, en Malasia, en otros sectores, o en países anglosajones, que es más fácil que puedan llegar, pero que son minoritarias. Entonces, gracias al esperanto tiene su propia literatura original y mucha literatura traducida de todos los idiomas del mundo. Y luego aparte, pues hay también música, hay una productora en esperanto que graba mucha música. Lo que hay menos, por ejemplo, es cine. Hay como 3 o 4 películas en esperanto, estas enteramente en esperanto. Y luego hay muchas referencias en películas comerciales que sí han usado el esperanto, pues para crear un ambiente diferente o más internacional, como por ejemplo El Gran Dictador de Chaplin, o ciertas películas que en algún momento de la historia han utilizado el esperanto para crear una idea de, pues esto, o extraña o internacional o de lengua neutra. Pero bueno, que hay cultura de mucho tipo. Y
hacía yo referencia al presentar a Laura, que es una de las alumnas de ese primer curso que se iniciaba el pasado año, que ha terminado ahora en enero. Pero David, tenéis la posibilidad, abrís la posibilidad de que se incorporen más alumnos, porque vais a empezar precisamente, yo creo que esta semana, ¿no? Empezáis un nuevo curso.
Sí, exactamente mañana empezamos. Sí. Un nuevo curso en Segovia Capital, en la Biblioteca Pública de Segovia, la que está en Nueva Segovia. Y luego allí también tenemos una exposición de paneles, literatura y música, que es muy interesante. Si alguien quiere tener un primer contacto con esperanto, saber un poquito más de estas cosas que estamos contando, allí hay paneles temáticos. Es una exposición que va a durar hasta marzo, hasta finales de marzo. Y bueno, luego el curso, que queda alguna plata, poquitas ya, porque empieza mañana mismo. Y la inscripción se hace allí en la biblioteca. Si alguien está interesado, pues bienvenido sea.
Bueno, pues una oportunidad para seguir avanzando. Laura, ¿te animas tú también a ese curso, a este que empieza mañana, para seguir perfeccionando?
Claro, por supuesto. Yo me apunto a todo, pero sobre todo a lo del esperanto, y también echar una mano al profe, preparando las clases, girándolas.
Bueno, os preguntaba antes por cómo influían los acentos en diferentes países a la hora de pronunciar el esperanto. ¿Es sonoramente un idioma bonito? Es decir, muchas veces hablamos, no sé, cada uno tendrá sus gustos, pero a mí, por ejemplo, el italiano me parece que es un idioma que tiene una cadencia bonita al escucharlo, tiene una cadencia especial el francés también, parece mucho más duro el alemán o cualquier otro idioma del norte de Europa, pero el esperanto es, bueno, claro, ¿qué me vais a decir vosotros, no? Pero es un idioma agradable de escuchar.
Pues mira, esto es muy subjetivo, claro está. Y luego, una cosa que tiene curiosa el esperanto es que su gramática permite utilizarlo de maneras bastante diferentes. Entonces, los hablantes de cada país le suelen dar un tono parecido a su idioma. Entonces, tú oyes a un italiano hablando en esperanto y te parece a lo mejor que está hablando en italiano. O oyes a un alemán y te parece que está hablando alemán, aunque los esperantistas no lo entendemos.
Sí.
Según a quien lo oiga, le parece de un idioma, el esperanto puede parecer un idioma. Entonces, si tú sabes, por ejemplo, italiano también, yo te hablo a lo mejor en esperanto y dices, uy, esto me recuerda mucho al italiano.
Claro.
Tú sabes francés y oyes esperanto y dices, uy, pues sí, recuerda mucho al francés. Porque el esperanto tiene un poquito de cada una de las lenguas. Y depende de tus vivencias y de lo que tú hayas oído, el oído que tú tengas, te recuerda a unas lenguas u otras. Entonces, bueno, ¿es bonito el esperanto? Pues, claro, yo te diría que sí, es bonito. Pero para muchos, al que no lo haya oído nunca, a lo mejor lo oye, que es extraño, porque sobre todo tenemos mucho, por ejemplo, en la música, he hecho el oído a la música en inglés, y eso, entonces oye, es una canción en esperanto y pues, es rara, ¿eh? Pero, bueno, para nosotros que estamos acostumbrados, pues sí que nos suena bonito, claro.
Claro. Oye, estoy pensando que el oftalmólogo y médico polaco, me parece que has dicho, Zamenhof, o algo así. Sí, Zamenhof, lo construyó con unas bases fuertes, desde luego, y bien pensado, ¿no? Bien construido para hacer de este idioma algo global.
Es que era un hombre muy inteligente y sabía muchas lenguas. Aunque él era médico, su padre era traductor. Y luego vivía en un entorno de muchos idiomas, porque él era la actual Polonia, donde se hablaba polaco, estaba invadida entre el imperio alemán y el ruso, entonces estaba dividida entre estos dos idiomas, y luego él también era judío, que también hablaba allí. Eso es solo lo que había allí en el sitio. Pero luego, aparte, él tenía una educación por la que sabía francés, inglés, alemán, un poco de español, un poco de portugués, sabía muchas lenguas, latín sabía. Entonces, con todos esos conocimientos, él decidió que para evitar todos esos conflictos que él veía a diario, por culpa de esa diferencia de cultura que había y esos malentendidos que había lingüísticos en los que la gente no se comprendía, pues con todo eso él decidió crear un idioma muy fácil, muy regular y que sirviera de puente para las culturas sin que nadie perdiera su propia cultura, que es lo que sí que pasa pues utilizando idiomas como, por ejemplo, si utilizamos el inglés, pues siempre hay cierta influencia cultural y cierta, por ejemplo, si estamos en una reunión internacional y se hace en inglés, pues los que son anglosajones pues tienen ventaja respecto a los que no son anglosajones en las negociaciones, pues porque tienen más fluidez, tienen más facilidad para poder expresarse y a los demás nos costaría más. Pues eso se trató de evitar con el esperanto, creando una lengua neutra que no eliminase ninguna cultura, pero que sirviese de puente entre cada una de ellas. O sea, es una idea muy de paz, vamos.
Falta nos hace, ¿eh? Casi igual podíamos arreglar un poquito el mundo si todos habláramos esperanto. Laura,
claro, perdóname que te corte una cosa solo, que te digo que el esperanto se conoce como el idioma de la amistad.
Sí, por eso.
Como curiosidad.
Ya, pues por eso digo que quizá deberíamos todos asistir a cursos como el que mañana comienza, todavía estamos a tiempo, hay que ir a la Biblioteca Pública de Segovia a apuntarse por si queda alguna plaza. Laura va a estar allí David también, que es el presidente de la Asociación Segoviana de Esperanto. Decía que Laura acaba de prácticamente empezar, pero ya está en esa divulgación, en ese proceso de divulgación. ¿Desde cuándo estás tú, permíteme el término, enganchado al esperanto, David?
Pues yo desde que estoy enganchado, bueno, pues yo empecé en los años 90. A mí se me dan fatal los idiomas, fatal, y me fui directamente a un encuentro de esperanto en Croacia sin saber hablar nada, ningún idioma, y allí hice una inmersión lingüística y allí empecé con el esperanto de golpe. Y ya te enganchas porque la gente es tan abierta, tan agradable, haces tantos amigos dentro del esperanto que el idioma te engancha. Y yo he aprendido un poco yendo a encuentros. Luego he tenido una etapa en la que no he hablado esperanto durante unos años y he vuelto a poco a retomarlo. Y bueno, pues ahora estoy militando, digamos, dentro del esperanto, promoviéndolo, porque es una pasión que tengo, me gusta mucho y me parece que cuando a uno le gusta algo debe mostrárselo a los demás para que lo disfruten también.
Pues claro que sí. Oye, os voy a pedir, ya sé que os lo pedirán con mucha frecuencia, pero hacer un juego de traducción simultánea, y ya me quedo con ello, voy a aprovechar, si me lo permitís, para grabarlo, para soltarlo de vez en cuando, para que también aquí en Vive Radio Segovia se escuche el esperanto. ¿Podríais traducirnos algo tan sencillo como bienvenidos a Vive Radio Segovia en el 90.4?
Claro que sí. Bombeno, Alvide, Radio Segovia, en la... No me acuerdo la frecuencia que me has dicho, perdón.
Repetimos, nada, no pasa nada. Es el 90.4 de la frecuencia modulada, sí.
Bombeno, al Radio Segovia, en la naodec.kvar. Ya está,
listo. Vale, os pongo en el compromiso. Y ahora, para Laura, pasado mañana, el día 13, jueves, es el Día Internacional de la Radio. ¿Puedes felicitarnos ese día en Esperanto? Feliz Día Internacional de la Radio.
Inténtalo, Laura. ¿Tú
vamos,
puedes?
Laura. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por el esfuerzo. Gracias por acercarnos a este idioma, el idioma de la amistad. Ojalá predominara y las conversaciones internacionales de quienes ordenan o intentan ordenar a su manera al mundo serían quizá más interesantes. ¿Cómo está el Esperanto dentro de las Naciones Unidas, David?
Pues mira, el Esperanto, por ejemplo, está declarado como un idioma válido para las comunicaciones ya allá desde los años 20. Y, por ejemplo, dentro de la UNESCO está muchas veces reconocido como lengua propicia para la intercomunicación entre pueblos. O sea, tiene varios reconocimientos de la UNESCO, ha tenido varios significativos a lo largo de la historia. O sea, que realmente es un idioma que a nivel internacional y en asociaciones así grandes como la UNESCO, incluso dentro de la Unión Europea, también hay una oficina del Esperanto, y fíjate esto que ha ido Laura ahora en Hungría, que es del Consejo de Europa, es una actividad que se ha hecho en Esperanto, o sea que realmente el Esperanto está ahí en muchos sitios, dentro de muchas organizaciones, lo que pasa que, bueno, también hay, digamos, ciertos intereses políticos en que no prospere más de cierto punto porque puede hacerle sombra a otras lenguas que tienen la hegemonía. Bueno.
Dichosos intereses, no sé cómo se dice esto en Esperanto, pero vamos, lo dejamos casi como mensaje. Muchísimas gracias a los dos y recuerden ustedes que nos escuchan, que tenemos aquí en Segovia esa asociación segoviana de Esperanto, y recordar de nuevo que mañana comienza un curso. Laura ha hecho la primera edición, ha realizado la primera edición y ya está ayudando a David en ese segundo curso que se realiza en la biblioteca a partir de mañana, Biblioteca Pública de Segovia. Vayan hoy mismo si pueden, a ver si encuentran una plaza, a disfrutar del aprendizaje de esta nueva lengua, la lengua de la amistad. Muchísimas gracias a los dos, Laura y David, ha sido un auténtico placer charlar con vosotros y conocer más de esta lengua que desde hace muchos años está presente, unas veces más y otras menos, en nuestra sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Venga.
Dislarevido, Kai, buon antago. Buon antago,
no sería
que hablar. Buenos días. Que significa hasta la vista.
Dislarevido.
Dislarevido. Eso es.
Muy bien.
Ya lo tengo.
Confiad en mí, dentro de poco podremos charlar. Y hacer... Oye, ¿os han hecho alguna entrevista para un medio de comunicación? No sé si radio o televisión en Esperanto alguna vez.
En Esperanto, pues es que no hay una radio o televisión en Esperanto. Las entrevistas bueno, suelen ser en radios nacionales.
Vamos a ver si abrimos camino, ¿eh?
Muy bien. Venga. Lo creamos desde Segovia.
Venga, muchísimas gracias, David. Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias a ti. Buenos días.